Las 3 de las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Torra ha decidido cruzar la línea que hasta ahora no había cruzado. La línea del incumplimiento de la ley. No va a quitar los lazos amarillos. ¿Por qué no lo hace? ¿A qué se enfrentará? Vamos a hablar a partir de las 4 de la tarde de este asunto, pero ahora quizá convenga empezar con la serie de más éxito. Son ya miles, decenas de miles, los enganchados a la serie que desde hace 6 semanas nos llega desde el Supremo, el juicio por el proceso de secesión. Ahora les toca declarar a los personajes, entre comillas, menos importantes, a los no conocidos, a los guardias civiles anónimos, a los subsecretarios, pero su testimonio es fundamental. Es incluso más relevante que el de los políticos y el de los personajes conocidos. Esta mañana ha habido 3 segundos de oro en la serie que se sigue en el Supremo, 2 segundos de oro de 2 guardias civiles y 1 segundo de oro de Felipe Martínez Rico, que era su secretario de Estado de Hacienda. Primer segundo de oro.
Entonces el señor Salvador le dice: entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio.
¿Por qué es tan importante esta declaración? El guardia civil que ha testificado ha explicado que cuando iba a entrar en el despacho del secretario de Hacienda, Luis Salvador ordenó a su secretaria que tirara los papeles para que no encontraran una carpeta que se llamaba Escenario de Guerra y de Guerrilla. Luis Salvador es probablemente uno de los organizadores de forma práctica del 1 de octubre. Bueno, pues lo que ha contado el Guardia Civil es eso, que se encontró con esa carpetilla, Escenario de Guerra y de Guerrilla. Y la secretaria había conseguido romper algunos papeles, pero no les dio tiempo a destruirlos. Y este Guardia Civil reconstruyó lo que había en la papelera y se pudo leer, al reconstruir eso que estaba en la papelera, cómo se iba a desarrollar un plan para cómo se iban a hacer las cosas en el momento de proclamar la República. ¿Por qué son tan importantes estos papeles? ¿Por qué es importante que el entonces secretario de Hacienda catalán le dijera a su secretaria que destruyera los papeles? Porque estamos quizá ante una de las pistolas humeantes. Hay que recordar que los acusados lo están, entre otras cosas, por malversación. Si en el despacho del secretario de Hacienda catalán de entonces, Lluís Salvador, que es el hombre de los dineros, estaban los planes para la declaración de la independencia y una carpetilla que hablaba de escenario de guerra y de guerrilla, lo lógico es concluir que se ha utilizado dinero público para el 1 de octubre y para la declaración de independencia, para el proceso de secesión, con lo cual habría malversación. Segundo de oro. Otro de los guardias civiles ha aportado más datos de otra pistola humeante. Ha asegurado que la presidenta de TV3 Catalán, TV3 y Cataluña Radio, la presidenta, comunicó por correo electrónico que los anuncios del 1 de octubre eran de pago. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la presidenta de TV3 acusaba el dato de que eso lo iba a pagar la Generalitat. Otra pistola humeante para la malversación. Y tercer segundo de oro.
El Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego lo que fuera la realidad material de los hechos.
Lo que fuera fue otra cosa. Es decir, ha admitido el subsecretario de Hacienda con Montoro que pudieron utilizar dinero público en la Generalitat. Montoro durante algunos meses lo negó, en abril del año pasado lo negaba. Después lo admitió y ahora es también su secretario el que lo ratifica. Pudieron distraer dinero, a pesar del control que tenía la Administración del Estado, el Ministerio de Hacienda. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Por cierto, sobre el tema de los lazos amarillos, lo último es que la delegación del Gobierno en Cataluña va a informar a la Junta Electoral. Lo ha debido hacer ya porque estaba previsto a las 3 de la tarde. del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat. A partir de ese momento, todas las instituciones quedan a disposición de lo que determine la Junta Electoral Central. Pero, como tú has dicho, a partir de las 4 de la tarde vamos a aclarar este y otros detalles. Y simplemente te cuento también que hoy es el Día del Padre, no hace falta que te lo recuerde, y vamos a hablar contigo, si quieres, qué cosas aprendiste de tu padre, que te enseñó, qué cosas nunca ibas a hacer como padre y si las has acabado haciendo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y en nuestro WhatsApp 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. En un día grande, fiesta en buena parte de España, unas cuantas noticias del deporte. La primera, la selección española. Ayer coincidieron en la capital de España, en Madrid, grandes estrellas del fútbol. Messi, que sigue en Madrid, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iker Casillas, que fue nombrado icono de la Liga. A Casillas le sigue tentando una ilusión.
Es cierto que una vez que empiezas a jugar, otra vez empiezas a recobrar esa confianza que quizá hubo un tiempo en el que no la tenías, pues tienes tus ilusiones. Una ilusión, por supuesto, también en la selección. Entiendo que mucha gente dirá que este tío ya tiene, esta persona ya tiene casi 38 años, que cómo es posible que tenga esa ilusión, pero bueno, la ilusión está ahí y nunca se ha perdido. Y que en ese abanico de tantos porteros que hay españoles, pues que también de vez en cuando Luis Enrique se acuerda un poco de mí, aunque sea poco.
Munilla, Casillas, no se olvida de la selección española.
Es el español con más internacionalidades, pero desde la Eurocopa 2016 no ha vuelto a ser convocado. En Portugal, ahora mismo es colíder con el Oporto, está en cuartos de la Liga de Campeones y dijo ayer que va a renovar con su club hasta los 40. Lopetegui ya le dijo en su día que contaba con otros porteros para la selección. Casillas, pese a todo, ha dejado clara siempre su ilusión por volver y ayer incluso reconoció en Onda Cero que llamó a Luis Enrique para recordárselo. El seleccionador, lo último que dijo sobre él fue contestando a esta pregunta el pasado viernes.
Iker Casillas está siendo uno de los mejores porteros. Yo no sé hasta qué punto la edad que tiene le cierra cualquier puerta ya a poder regresar a la selección.
Valoro cada jugador español, tenga la edad que tenga, juegue en el equipo que juegue. Me interesa simplemente el rendimiento y encantado. Cuantos más jugadores tenga para poder escoger los 23 que vienen a las convocatorias, mejor. Eso vale para cualquier jugador. Esté en la lista ahora o no esté.
De momento los nuestros son De Gea, Kepa y Pau López. Vamos a saber cómo ha sido el día en la selección española. Miguel Ángel Díaz, Ciudad Deportiva de Las Rozas, parte del día.
Saúl Ñíguez ha llegado esta mañana a la concentración y se ha entrenado con sus compañeros. El centrocampista del Atlético de Madrid sustituyó ayer a Fabián Ruiz, que ha pasado la noche hospitalizado, aquejado de una gripe A que le ha provocado fiebre. Hoy va a viajar a Nápoles después de recibir el alta. Asensio ha sido el único ausente en la sesión. Se recupera de un golpe en el gemelo que sufrió contra el Celta y espera estar a disposición de Luis Enrique el próximo sábado contra Noruega. Por la sala de prensa ha pasado Sergio Canales, recorrió todas las categorías inferiores, fue campeón de Europa sub-21 y a sus 28 años, en plena madurez personal y profesional, le ha llegado su bautismo con la absoluta. El cántabro ha reconocido que por momentos pensó que no llegaría nunca este momento.
Sí que es verdad que siempre tuve la ilusión, hubo muchos momentos que sí que sentí que, bueno, que ya no era un objetivo, ¿no? Dejó paso a otros objetivos que eran prioritarios para mí. Una vez cumplido todo lo que tenía en mente, que era recuperarme, lo he superado con muchas expectativas y bueno, muy feliz por ello.
La voz de Sergio Canales, uno de los nuevos y dos jóvenes pero ya veteranos en la selección, dos pesos pesados, Asensio y Saúl, que también han hablado en el día de hoy. Luis Millán.
Sí, lo han hecho en un acto publicitario. Asensio ha dicho que una vez en la selección solo piensa en el combinado nacional, además que el equipo está trabajando bien, que es fácil la integración de los nuevos porque siempre se les recibe muy bien. Saúl ha explicado que ha sido una semana muy dura en el Atlético y que la única forma para mejorar es trabajar, pero que ahora solo piensa en España. Y sobre si le ha dicho algo Luis Enrique por su no presencia en la lista inicial, decía esto.
El míster no tiene nada que explicar, él piensa que, o ha pensado que había unos futbolistas para estos partidos que les venía exactamente bien. Yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi club, intentar hacerlo lo mejor posible para que cuando el míster piense que estoy bien y que me quiere convocar, yo estoy a su disposición, ¿no? Entonces no creo que me tenga que dar ninguna explicación.
Y esta noche en el partidazo, el delantero del equipo de moda, el Getafe, Jaime Mata.
Muchos años de luchar mucho en diferentes equipos, en diferentes clubes y en diferentes categorías para poder disfrutar ahora de lo máximo, que es estar con tu selección. Pues nada, el viernes bajando a entrenar en el coche del delegado que iba con la radio puesta y ahí nos enteramos de la noticia. Y nada, la verdad es que muy muy feliz, muy orgulloso y con muchas ganas ya de trabajar.
Y ahora más noticias en el fútbol español. Por ejemplo, el protagonista del último gran gol del fin de semana, Leo Messi. ¿Qué está haciendo Messi, Manolo Oliveros?
Leo Messi está en Madrid, pisará de nuevo esta tarde Pal de Bebas, donde entrena la selección de Argentina. Ayer primera sesión, hoy la segunda, como te digo, con solo los últimos 15 minutos a puerta abierta para los medios, seguramente más de España que de Argentina. Hay crisis y solo se han desplazado 8 o 9 periodistas argentinos que están en Madrid, pero que, como Messi, no todos irán a Tánger. Hoy, hasta ahora, la única noticia ha sido la difusión de la nueva camiseta de la selección a través de una fotografía de Leo, hecha hace ya algunos días.
Nombre propio en el Real Madrid, Melchor Ruiz. ¿Qué pasa con el futuro del central francés Rafael Varane?
Cuentan los compañeros del equipo que Varane estaría pensando dejar el Real Madrid al finalizar esta temporada. Anoche ya contábamos en el partidazo que podría pasar por la cabeza del central francés, pero no por la cabeza del Real Madrid. Recordar que Varane tiene 25 años, lleva 7-8 temporadas ya en el conjunto blanco, donde lo ha conseguido absolutamente todo y que tiene contrato hasta el 2022. Varane está pensando en esta posibilidad no por tener ningún problema con el club, el vestuario o el técnico Zinedine Zidane, todo lo contrario, sino por considerar que podía haber terminado con un ciclo absolutamente ganador y quiere iniciar un proyecto nuevo deportivo.
En el entrenamiento del Atlético de Madrid, que es segundo en la Liga y fuera de la Liga de Campeones, Andrea Peláez, ¿qué ha pasado con los seguidores del Atlético de Madrid?
Bueno, han sido días difíciles para el Atlético de Madrid y para su afición. Muchos han cuestionado el rendimiento de algunos jugadores y otros tantos han dudado del Cholo Simeone, pero hoy, esta mañana, en el Cerro del Espino, un grupo de aficionados ha querido zanjar la polémica colocando una docena de pancartas con la cara de Simeone para apoyar al argentino, que ha agradecido el gesto con aplausos y saludos mientras dirigía el entrenamiento desde el césped. Una sesión, por cierto, que solo ha contado con 5 futbolistas de la primera plantilla.
Una cosa que tiene que ver con los partidos del Atlético de Madrid y del Real Madrid. ¿Se acuerdan que Rubiales dijo que el año que viene los lunes no? ¿Pero qué está pensando Tebas Alcalá?
Lo habían dado por muerto, pero el partido de los lunes está más vivo que nunca. En las 10 jornadas de liga que restan, 3 lunes van a ser de máxima categoría. El lunes 15 de abril, que es lunes santo, va a esa franja horaria el encuentro Leganés-Real Madrid. El siguiente equipo en jugar en ese día, un lunes, será el Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone ha caído también en la Champions y Tebas valora qué partido colocarle un lunes al conjunto rojiblanco. Y antes de que la liga finalice en mayo, la intención de Tebas es volver a colocar de nuevo en lunes otro encuentro del Real Madrid.
Y ahora,
así que nos quedan 10 lunes de liga, al menos 3 de ellos lo ocuparán Real Madrid y Atlético de Madrid.
Gracias, Alcalá. Y ahora una noticia que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, una noticia que nos traen los amigos de Berti, porque ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. Berti o falso. Tú decides. Contratas tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Hay más noticias del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Noticias del Rayo Vallecano. Ayer conocimos la destitución de Michel y esta mañana Lolo Martínez se ha despedido, el entrenador del Rayo Vallecano.
El madrileño, que dejó de ser entrenador del Rayo Vallecano en el día de ayer, se ha despedido del equipo este mediodía, arropado por la directiva, sus compañeros del cuerpo técnico y los capitanes de la primera plantilla. Esta es la segunda vez que Michel, símbolo del rayismo, abandona el club. Primero lo hizo como jugador y ahora lo hace como entrenador. Un puesto al que llegó hace 2 años y del que deja como legado el ascenso del equipo a la primera división. Esta es la segunda vez que se marcha, aunque no ha descartado en su despedida una posible tercera vuelta. Michel, que deja el equipo penúltimo con 23 puntos, no pudo contener la emoción.
Me emociono por los recuerdos. Los recuerdos tan, tan maravillosos que he pasado aquí. Por la gente que forma el club, que es una gran familia. Y a los jugadores, porque siempre he notado su respeto en los buenos y en los malos momentos. La afición. El Rayo pierde un entrenador ahora, pero gana un aficionado más.
Y ahora preguntamos por el futuro. Carlos Ganga, ¿en quién está pensando el Rayo Vallecano?
Paco Gémez es el hombre milagro que quiere el Rayo Vallecano para intentar la salvación. Es el favorito de Martín Presa y casi su único candidato. Conoce perfectamente la casa y la afición le quiere, pero sus últimas aventuras en Granada, en Las Palmas y en México no acabaron bien. Las negociaciones están en marcha y, como informa Fouto, Gémez quiere firmar lo que queda de temporada y una más. También se hablaba de Julio Velázquez o de Luis Milla, pero nosotros hemos podido confirmar que hasta ahora no hay nada de nada con ellos. Paco Gémez es la opción prioritaria para el Rayo Vallecano.
Noticias ahora del Sevilla. Anoche estuvo Caparrós en el partidazo. ¿Y qué contó Escalera?
Sí, fue protagonista en el partidazo. Ni él ni Monchi descartan que sea el técnico del Sevilla la próxima temporada, aunque parece difícil. El utrerano analizó la situación del equipo y reconoció que no le gustan los despachos porque disfruta mucho más en el banquillo.
He probado los despachos y no me gustan los despachos. No sé negociar, no soy un buen negociador.
A mí da la impresión, Joaquín, que tu idea ahora mismo es seguir en el banquillo del Sevilla.
Sí. A mí me gusta el banquillo y me gusta la tensión y me gusta la presión. Hay que esperar también. Sé cómo es eso del fútbol. Me alegro de la vuelta de Monchi. Como equipo top requiere pues a una persona top como Monchi.
Esta es una pata del nuevo Sevilla, Caparrós. La otra es Monchi, que por cierto Andrés Ocaña ha recibido duras críticas del presidente de la Roma.
Sí, es curioso, ¿eh? Se ha presentado aquí como una estrella, pero allí le han criticado, ha dicho Palota, el director de la Roma, que bueno, que entre otras cosas ahora este año han tenido más lesiones que nunca y que además ha acusado al exdirector deportivo de no tener un plan B cuando las cosas han ido mal. O sea que Monchi llega aquí como una estrella, pero ha sido despedido allí en Roma como un villano.
Vámonos a Vigo, Santi Peón. ¿Cuándo vuelve la gran estrella, Iago Aspas?
Bueno, sin duda la noticia más esperada por todo el celtismo es que Iago Aspas ve la luz al final del túnel, porque las últimas pruebas a las que ha sido sometido determinan que la evolución sigue siendo buena y que el delantero volverá en los próximos días a trabajar con el resto del grupo. Si todo va bien, Corro, por lo tanto, el príncipe de las bateas volverá a jugar al fútbol el próximo día 30 frente al Villarreal. También se ha confirmado en las últimas horas la rotura de fibra de Junca, que causará baja en torno a 3 semanas.
Bilbao, Peña, ¿el Athletic está a punto de anunciar la ampliación de contrato de Garitano?
Sí, la renovación de Gaizka Garitano como entrenador rojiblanco empieza a ser un secreto a voces que podría tener carácter oficial esta misma semana. El vestuario del Athletic no es ajeno a esas conversaciones entre el club y su técnico y se muestra abiertamente favorable a la continuidad de Garitano.
A ver esta historia, Valladolid. Juan Carlos Amón, el lunes hay un Cataluña-Venezuela. Hay dos jugadores y el entrenador que forman parte de la selección catalana. ¿Van el lunes o no van el lunes?
No, porque ni es un partido oficial ni la selección catalana está reconocida por la FIFA, con lo cual el Valladolid no está obligado a ceder jugadores a ese partido amistoso. Se trata de Rubén Alcaraz, Jordi Masip y el coseleccionador junto a Gerard, Sergio González. El lunes el equipo volverá al trabajo en Valladolid, lo hará con estas tres caras porque, dice el club en su comunicado, antepone los intereses deportivos a otro tipo de acontecimientos.
Ahora Girona, Carles Valdelló, tenemos noticias sobre Mojica, se recupera, podría jugar, cuéntanos.
Se recupera, podría volver a jugar en abril y el club ya ha recibido la autorización para que se vuelva a activar la baja federativa que el club tramitó a inicios del mes de diciembre. 4 meses después han recibido el ok para que cuando el Girona lo considere oportuno y el jugador ya tenga el alta médica, Mojica pueda volver a jugar ya con ficha federativa.
Y vamos al sitio donde se celebra hoy una gran fiesta. Valencia, es el día después de celebrarse el centenario del Valencia. ¿Cómo es la resaca, Pedro Zamora?
Doble resaca porque hoy es el último día de las fallas y aún celebran los valencianistas su centenario después de una jornada histórica, con felicitaciones desde todos los rincones del planeta fútbol. El fin de semana doble cita para seguir festejando en Mestalla con el partido de España y el de las leyendas del Valencia. Y en el horizonte, la final de Copa del Rey y las rondas finales de Europa League.
Y cerramos, Javier Pascual, la jornada en segunda división. ¿Con qué resultado?
Numancia y Málaga empataron a 1 en el encuentro que cerró la 30ª jornada. Se adelantaron los sorianos con gol de Diamanca y empató Rica para los andaluces. El Málaga se queda a 6 puntos del ascenso directo, mientras que el Numancia está a 12 del playoff y 9 por encima del descenso.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Noticias del baloncesto. Esta semana hay doble jornada de la Euroliga. Por ejemplo, hoy tenemos un Barcelona-Gran Canaria. Director de COPE Showtime, cuéntanos, Albert Díez.
Sí, duelo español con objetivos bien diferentes. El Herbalife-Gran Canaria no se juega nada y el Barcelona ve cómo se aleja la opción de ser cabeza de serie y piensa más en retener la quinta plaza. Los azulgrana arrancan la semana de doble jornada con 15 triunfos y después de 2 derrotas seguidas en Europa, Anadolu Efes y Fenerbahce. Pešić tiene jugadores tocados como Pau Ribas y Singleton para un partido que arranca a las 9 de la noche en el Palau.
Mañana juega el del Real Madrid, Pilar Casado, va a ser otra vez día grande para Felipe Reyes.
Se convertirá mañana miércoles 20 de marzo frente al Armani Milán en el jugador con más partidos disputados en la historia de la Euroliga. 342. Superará a Juan Carlos Navarro, que a lo largo de su carrera en el Barcelona sumó 341. El capitán del Real Madrid, que debutó en esta competición en la temporada 2000-2001 y que cumplió el sábado 39 años, de momento solo piensa en seguir ganando partidos y títulos y no tanto en el reconocimiento que puedan hacerle mañana.
No es que me agobie, porque claro, a todo el mundo pues, le gusta batir récords y yo nunca llegué a soñar cuando era pequeño conseguir todo lo que estoy consiguiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente está habiendo muchos momentos de estos. Al final te descentran un poquito y yo lo que quiero es centrarme en jugar baloncesto, en aportar cosas al equipo y ayudar en todo lo que pueda.
Un grande del deporte español, el monarca Felipe Reyes. Bueno, han remado mucho para llegar a este punto. Llegan las semifinales de la Eurocup. Tenemos a dos equipos españoles, José Manuel Segarra, el Valencia y el Andorra.
En el día grande de las fallas, plato fuerte de baloncesto en la Fonteta a las 6:30 para no interferir con las fiestas. Valencia recibe a Unix Kazán, los dos mejores equipos por el momento de la Eurocup en el primer partido de semifinales. Ponsarnau tiene a todo su roster a disposición y tendrá que hacer dos descartes que apuntan a Diot y Sergi García. Y a las 8 en Berlín, la otra semi entre el Alba de Aito y Morabanca Andorra, que nunca había llegado tan lejos en Europa. Ivón Navarro tendrá las bajas de David Walker y Oliver Stevic.
Acudimos ahora al Parra Center para saber qué ha ocurrido en la NBA durante la madrugada. Por ejemplo, Denver ha igualado a Golden State en la clasificación del oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Denver vencieron en Boston, lo que unido a la derrota de Golden State en San Antonio los empata en lo más alto de su conferencia. Además, triunfo de los Raptors en Nueva York, con 12 puntos y 11 rebotes de Marc Gasol, y derrota de Dallas ante Nueva Orleans tras prórroga, en un encuentro en el que Doncic consiguió su quinto triple doble de la temporada, y Dirk Nowitzki superó a Will Chamberlain como sexto máximo anotador de la historia de la liga.
Un par de historias más, por ejemplo, como siempre, Quique Iglesias nos cuenta lo que está pasando en la Tirreno Adriático. Quique.
Es la última etapa, contrarreloj individual en San Benedetto del Tronto, 10,5 kilómetros. Hay que contar que el mejor tiempo por ahora lo marca el belga del Loto, como siempre, Victor Kampenaerts, y que dentro de un rato, alrededor de las 4, salen los favoritos. Adam Yates es el líder, va a defender, mal defendido creo yo, 25 segundos con Primoz Roglic, que es un especialista, 35 con Jakob Fuglsang y 1,55, ahí sí que ya está un poco más lejos Tom Dumoulin, así que dentro de un ratito sabremos quién gana la Tirreno Adriático. Hay que recordar que luego llegan los monumentos del ciclismo, como son la Milán-San Remo el sábado, con la participación estelar de Alejandro Valverde.
Vamos con el balonmano. Luis Malvar de Rosca, va a comenzar en el día de hoy una nueva jornada de la Liga Sobal.
Pues sí, comienza la 23ª jornada de la Liga Sobal esta tarde con un partido adelantado, Liberbank Cuenca, el Beite Naitasuna, a las 8:30 de la tarde. Los conquenses quieren seguir la racha de 5 partidos invictos ante un conjunto navarro que desea seguir sumando puntos en el Sargal.
Muy bien, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos más cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano, y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. La selección española que se cruza en el camino de la Liga y de la Liga de Campeones, España-Noruega, el sábado en Valencia. De eso hablamos, del interés de la selección anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
Desangelado de momento el ambiente en torno a la selección, ¿no? También que no estamos en año de Eurocopa ni de Mundial. Es que se junta todo, ¿no?
La clasificación tampoco es muy atractiva, los rivales son de medio pelo.
Pero bueno, ¿no es atractivo desde qué punto de vista? Porque ayer en el campo del Betis estaban encantados de que Canales estuviera en la selección, por ejemplo. Es que,
claro,
¿desde
y en el
dónde,
campo del Valencia están encantados de que esté parejo. Pero no es eso.
¿Desde qué punto de vista no es atractiva la selección?
Que igual están encantados con que esté Canales, pero no tienen ni idea de quiénes son los otros 22 que van a la selección.
Yo creo que tiene que haber una base, por lo menos de la mitad de jugadores, que salvo circunstancias muy especiales, sean fijos.
Cada convocatoria que he hecho, hay 10 nuevos respecto al anterior. Pero yo creo que está haciendo, no pruebas, pero está acumulando información para luego, para cuando venga la hora de la verdad, que no digo que, no, que ahora no lo sea, pero lo habéis dicho, no es año de Eurocopa ni de Mundial, cuando lleguen las grandes citas lo tendrá muy claro.
Pero Juanma, la pregunta es, ¿la selección es un equipo o es una selección de los mejores?
Yo creo que debe ser más bien un equipo.
Yo estoy contigo, totalmente.
Pero claro, todo esto viene marcado también por estados de forma, o sea, es que hay jugadores que dices, claro, no, es que hay, bueno, que hacer equipo, es que se han retirado Iniesta, es que se ha retirado en su día Villa, es que se ha retirado Xavi, es que, se... que no tienes gente indiscutible, indiscutibles, los indiscutibles es Sergio Ramos, Busquets, claro, bueno, pues hay 4 o 5, porque Isco va a ir, no puede
los
ir, si no ha jugado.
Los indiscutibles son vieja guardia todos.
Digamos que propietarios de la camiseta son, claro, los que habéis, claro, dicho, y el resto, más, pues oye, a pelearlo.
Esto es lo que hay, travesía del desierto, después de haber ganado 2 títulos europeos y un mundial. Bueno, vamos a ver qué hemos preguntado en el día de hoy. Luis Millán, relativo a la selección, ¿no? Y a un icono de la Liga Española, ¿no?
Sí, precisamente sobre un jugador que desea volver. Iker Casillas dijo ayer, tengo ilusión por volver a la selección. Así que hemos preguntado en nuestro Twitter, en @deportescope, si lo convocarías. Pues bien, 4.700 votos, gana el sí con un 62% de los votos contra un 38%.
La gente quiere, en general, que vuelva Iker Casillas, por lo menos 60 y tantos % de los votantes en Deportes Cope. Gracias, Luis. Vamos con Pedro Martín, Reto Perito. Ya saben que estrena esta semana, y esto es un documento para la historia de la radiodifusión, Alio, que es un aparato que te permite sonar así de bien. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si no sabes ahora, me matas.
Sí, sí. Anda que se me callo,
Bueno, es el segundo día de Alio de Pedro Martín, que es una...
Sí, sí, estoy entusiasmado.
Grandísima noticia. Hoy,
quiero más.
¿Con ayuda de Begoña o ya has
no,
sido
no,
capaz?
No, ya nada. Solamente con el interruptor. Hasta ahí llego, ¿eh?
Bueno, ábrele aquí, Álvaro, a Rubén Martín, que se ha sentado ya aquí en la mesa del estudio principal.
Que okay, ya le entra la tecnología,
ya le
gusta.
Sí, sí, la tecnología, sí, sí, sí. La tecnología par.
No sé, hay tecnologías que son magníficas.
Oye, Pedro, estamos buscando esta semana, ¿qué? Una ciudad, ¿verdad? Una localidad.
Un equipo de segunda B, sí. Que ayer dijimos que no es de una capital de provincia, sino que es de una capital de comarca. ¿Mm? Y ese equipo nunca ha estado en primera, pero ha estado varias temporadas en segunda división.
Ahora está en segunda B, nunca ahora ha estado en primera y ha estado mucho tiempo en segunda división.
No, mucho no, varias temporadas.
Varias temporadas, ¿eh? Varias.
Pero no muchas.
Varias en que lo cifras, varias que
bueno,
puede
es
ser.
Que es un número, es que si dijera el número exacto sería muy fácil.
Es muy fácil, ¿no?
Pero son varias, pero no son muchas.
Muy bien. Que Pedro, pues nada, quédate, si quieres yo te invito todos los días, si tú te quieres quedar, tiene un peligro esto, ¿eh?
Sí.
Que estás en casa y la gente se cree que tienes que estar ahí enchufado todo el día.
Efectivamente,
¿sabes?
Sí. Pero vamos a ir poco a poco, ¿eh?
Sí,
poco
sí,
a poco.
Hay que dosificar el Alio. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, pues sí, vamos a hablar de España, de la selección española. ¿Y por qué no? De Iker Casillas, que tiene una ilusión, la ilusión de volver a vestir la camiseta de España. El 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos la primavera a la vuelta de la esquina. Entra este miércoles, mañana miércoles, a las 11 de la noche. Y nos llega la primavera con los pantanos con bastante menos agua de la que teníamos hace un año. Y es que, bueno, el invierno, no es ningún secreto, ha sido seco, no ha llovido bastante. El año pasado tuvimos la borrasca Emma, la borrasca Félix, la borrasca Giselle, la borrasca Hugo, y eso permitió que fuese un año bastante lluvioso. Sin embargo, como decía antes, este invierno ha sido más seco de lo habitual. Las precipitaciones han sido un 66% inferiores a las normales, por ejemplo, en diciembre. También en febrero ha habido un 72% menos de precipitaciones. Vamos a ver, la sequía en España es pertinaz. Si uno hace la estadística de los últimos 100 años, pues mucha parte de esos 100 años han transcurrido en sequía. Pero la sequía tiene solución. La sequía tiene solución. Si se gestiona con inteligencia, si se es precavido. A veces se piensa que el agua que se gasta para el regadío en el campo Bueno, es el problema del abastecimiento del agua. Ciertamente se gasta muchísima más agua, no hay proporción en regar el campo que en beber o en el agua de boca o el agua de consumo humano. Pero es una torpeza pensar que el campo es enemigo del abastecimiento de las ciudades para las sequías. Porque en cuanto hay sequía, se puede dejar de regar. Hombre, eso tiene consecuencias, claro. Pero, por ejemplo, lo que llaman los expertos ahora importar agua, es fácil. Importar agua es comprar agua de fuera porque las toneladas de trigo son relativamente baratas en los puertos. Entonces, tener un campo que se riegue no es algo que nos debe dar miedo. Todo lo contrario. De hecho, las ciudades como Ciudad del Cabo, donde hay problemas de abastecimiento de agua, es porque no hay sitios alrededor de esas ciudades que se tengan que regar. Cuando llega la sequía, se deja de regar, se compran los productos fuera y el agua que hay sirve para el abastecimiento. No hay que enfrentar campo y ciudad en esto de la sequía. La sequía en España tiene remedio. No podemos conseguir que llueva, pero sí podemos administrar mejor el agua. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Es martes 19 de marzo. Me imagino que ya a esta hora habrás felicitado convenientemente a todos los Joses, a todas las Josefas, Pepes, Pepas y, por supuesto, a tu padre. Bueno, no podíamos ser menos. También en la tarde vamos a hacer un homenaje a todos los padres. Y queremos preguntarte, por ejemplo, ¿qué cosas aprendiste de tu padre? ¿Qué cosas te enseñó? ¿Es lo mismo que le estás enseñando a tu hijo?
A ver, todavía, si hacemos esta pregunta, ya se acaba el programa.
No, hay más preguntas.
Porque cada oyente tendrá 4 horas para contar lo que...
¿Qué te parece esta? ¿Qué cosas nunca ibas a hacer como tu padre y has acabado haciendo? Que eso también pasa. Y ¿qué cosas te contaba tu padre de pequeño y resulta que eran mentira? Yo creo que esta pregunta, Rosa Rosado, buenas tardes,
hola,
tiene
Pilar,
un especial
Fernando.
Interés en hacerla y me tiene que explicar por qué.
Sí, pues porque nos contaban...
¿Cuál de ellas?
Pues que nos contaban muchas mentiras de pequeños para que no hiciéramos ciertas cosas.
Ah.
Y luego,
o sea, que te contaban un cuento.
Con el tiempo,
¿a ti te contaron mucha mentira? No.
Hombre, pero siempre... Alguna que otra nos está llegando, ¿eh? Mira, por ejemplo, te voy a decir un oyente lo que nos cuenta. Mira, cuando era niño no podía dejar de hablar. Entonces mi padre se inventó una historia que yo creí completamente.
¿Qué fue?
Me dijo que cada persona solo contaba con 10.000 palabras al mes.
¿10.000 palabras al mes? Son poquísimas.
Pues 10.000 palabras. Para un niño eso es una barbaridad. Pero bueno, si las gastaba todas antes de tiempo, te ibas a quedar mudo hasta que llegara el siguiente mes. Eso le decía al padre. Entonces,
ay, qué bueno.
Cuando empezaba a molestarlo con mis conversaciones sin parar, él me decía algo así como, ten cuidado, que queda mucho mes y ya llevas 9.000 palabras.
Es un padre muy, muy, muy inventivo este padre.
Pues para que veas, dice,
¿te imaginas que nos pusieran ese límite a nosotros
funcionaba.
Los que trabajamos en la radio?
Nosotros pues necesitamos un suplemento. 10.000 palabras son...
¡Qué lío!
10.000 palabras son, 10 minutos hablando.
¿Solo?
Vamos a ver, 10.000 palabras, déjame que lo piense. No, más, perdón. 10.000 palabras es una hora y 10 minutos hablando. Pues es muy sencillo. 1.000 palabras son 12 minutos más o menos hablando.
Depende de la velocidad.
Bueno, la velocidad
media.
Entonces, 10.000 palabras son eso, pues una hora y 10, una hora y 20.
Qué bueno.
Poquísimo, ¿eh?
¿Y has llegado a calcular eso, Fernando?
Bueno, aquí en la radio hay que cuadrar los tiempos. Entonces hay
pero
que
no
saber...
hasta ese punto.
Sí. Yo tengo calculado que 1.000 palabras son 12 minutos. Si me entretengo, son 13.
Qué bueno. Oye, pues estas pequeñas cosas que nos contaban los padres que eran mentiras, pero bueno, a ver, mentiras, mentirijillas, ¿no? Para que hiciéramos o no hiciéramos ciertas cosas. Yo, de todas formas, tengo que confesar que soy muy fan de la figura del padre, es verdad, que para mí es un pilar fundamental en la familia. Ahora que veo, por ejemplo, a mi hijo y a su padre juntos, desde luego el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Tengamos eso en cuenta, porque es verdad.
Y eso los padres lo dan con todo el gusto del mundo.
Pero andamos hasta arriba de trabajo
eso
y no caemos en la cuenta.
Mira, eso es un problema de esta vida que llevamos muchas veces.
De padres y madres.
Sí, que, claro. Sí, de padres y madres que no tienen tiempo de poder... Bueno, hay cosas que necesitan tiempo, escuchar y hablar, escucharse.
Y para eso las mujeres tenemos casi más paciencia que los hombres. Es verdad que los padres se involucran cada vez más en el cuidado y en la crianza de los hijos. pero somos como más pacientes nosotras. Entonces, no, hay un poquito de paciencia
hay de todo, yo creo,
para estar con los niños todo el día.
Y hay muchos padres que ya son ellos los que cuidan a tiempo completo, en muchos casos, a los hijos.
Fantástico.
Algunos los hay ya, cada vez más, no todos, por supuesto, y bueno, nos pues gustaría no que fuera más, pero ocurre, ya ocurre en muchos casos.
La suerte que tienen de poder hacerlo. Bueno, Yolanda nos dice, los padres y las madres son las primeras figuras amorosas y de eso aprendemos en la infancia lo que va a ser nuestro patrón de comportamiento. Hasta ese punto es importante. De pequeño recuerdo a mi padre siempre trabajando. Era el primero y el último en irse del trabajo. Siempre se ofrecía para ayudar y en eso me parezco a él. ¿Ves? El tema parecidos. Importante. Mi padre desde chico me enseñó, pues, a jugar al fútbol, nos cuenta este oyente. El primer recuerdo que tengo con mi padre es en el R6 que tenía, yendo los dos a la casa de mis abuelos que tenían en el pueblo, escuchando a Manolo Escobar.
¡Hombre!
Ese primer recuerdo que tienes con tu padre también.
Esas primeras canciones que
un
te ponía R6, tu padre.
Ya no me acuerdo yo cómo era el R6, luego lo busco.
Pues muy cuco.
Sí.
Muy pequeñajo.
Bueno, sí, pues ¿por qué entonces en los coches y en los viajes se ponía la música que le gustaba a los padres? No la música infantil que le gusta a los hijos, no, pero bueno, eso es otra historia.
Que son los que mandan, bueno, pero bueno,
es así.
Hombre, alguna lógica tenía que tener, ¿no?
Es así, luego, esto ha cambiado mucho.
Luego ya me acuerdo del Renault 6, hombre,
es
sí,
mítico,
sí, sí.
Fernando.
Sí, no tanto como el R5, pero el Renault 6, sí. Estaba el 4 lata y después el salto ya al Renault 5, sí, al Renault 6, sí, sí.
Categoría, sí. Era ya categoría.
Era categoría, sí.
Bueno, pues hay anécdotas bonitas y momentos inolvidables que, bueno, todos hemos compartido con nuestro padre. Si nos lo quieres contar, pues estupendo.
Pues ahí tenemos el Twitter, el Facebook, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602. Es posible que la hayas visto en Twitter, en las redes. Rosana da un concierto callejero con Guaidó en Venezuela, ¿verdad, Rosana?
Sí, si no lo has visto te lo contamos nosotros porque Rosana es que es genial, es maravillosa. Ha tenido que aplazar dos conciertos en España porque la situación en Venezuela le ha impedido pues regresar. Y ha aprovechado su estancia pues para dar un concierto improvisado en las calles de La Guaira, apoyando a Guaidó como presidente de Venezuela. El propio Guaidó acompañaba a Rosana cantando mientras ambos caminaban entre la gente. Y así lo ha compartido Rosana en sus redes sociales.
Pues ahí están Guaidó y Rosana cantando en plena calle, ¿eh?
Sí.
Rosana con la guitarra y, bueno, pues lógicamente hablando también de lo que está pasando en Venezuela, haciéndolo con música, que es muy importante la música también para dar a conocer estas cosas. Te recuerdo, hablamos del Día del Padre, hablamos de tu padre, hablamos también de cómo eres como padre, si quieres, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Mira, no es mi intención preocuparte demasiado, pero voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cuántos correos o mensajes de texto recibes cada día? ¿Les haces caso a esos mensajes? ¿Los lees con detenimiento? ¿Te fías de lo que parece, por ejemplo, ser el correo de tu banco, de tu compañía de seguros? Bueno, escucha la estafa de la que te voy a hablar ahora, porque puede que lo hayas sufrido y todavía incluso ni lo sepas. Se llama phishing, consiste en conseguir tus datos bancarios para quitarte, claro, el dinero. Suena sencillo, pero tiene una estructura mucho más compleja de lo que parece. Bueno, pues la Guardia Civil acaba de detener en Madrid a un grupo de ciberestafadores que utilizaba esta técnica para robar dinero a través de Internet. Los investigadores creen que el grupo podría haber llegado a obtener 2 millones de euros de esta manera, con esta estafa. El que se sabe muy bien el caso, cómo funcionaba esta banda, es nuestro compañero de informativos, Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, recordemos a los oyentes, ¿qué es esto del phishing?
Bueno, pues hay que decir que es uno de los métodos más utilizados para estos estafadores de la red. Es, como dices, el phishing, que consiste pues en mandar de manera masiva correos electrónicos haciéndose pasar por entidades bancarias, pero bancos, y poder robar las claves de las cuentas. Para ello, utilizaban un cebo, un motivo de suficiente importancia para poder realizar este engaño. Así lo explica Abel Marín, el jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil.
Principalmente, además, lo que le decían al cliente, es decir, oiga, alguien ha intentado entrar en su cuenta, hemos detectado un movimiento fraudulento, por favor, vamos a verificar las claves para comprobar de que su cuenta sigue siendo un entorno seguro.
Preocupados, los afectados se medían en el enlace que venía en ese correo electrónico, introducían las claves y que después eran utilizadas por esta red para poder obtener
claro,
el dinero.
Claro, es que a ti te llaman así y tienes que sospechar de que no sea la llamada de tu banco, pero piensas, pues a lo mejor es mi banco y lo que quiero es protegerme, con lo cual, en algún caso, no todo el mundo, pero claro, si con que piquemos unos cuantos
ya... Los propios investigadores nos decían que los cebos y estos motivos son de suficiente importancia que, y de tal preocupación para los clientes
claro.
que obliga a, bueno, pues cuando llegan esos correos electrónicos, pues a meterse en ese enlace y, bueno, pues engañar a estos estafados para, bueno, pues ofrecerles esas claves y utilizarlas.
¿Y cuándo y dónde empezó esta investigación, Adrián?
Bueno, fue a raíz de unas denuncias que se localizan en Fuenlabrada, en Móstoles, en la Comunidad de Madrid, y que daba la coincidencia que, bueno, denunciaban las extracciones de dinero en la tarjeta y la mayoría de compras se estaban realizando en varias localidades que de esta Comunidad de Madrid. Fruto de esa investigación, pues se ha dado con esta red que tenía su centro operativo en un piso ocupado de manera ilegal en Móstoles y que se ha saldado con 11 detenidos, la mayoría de ellos de nacionalidad marroquí.
¿Cuántos afectados hay por ahora?
Bueno, pues hablamos de más de 550 afectados de todo el territorio nacional y, bueno, hablamos de unas víctimas provisionales, ya que en esta operación se han incautado gran cantidad de teléfonos móviles, también gran cantidad de ordenadores que en estos momentos está siendo analizado por los investigadores de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional y que seguramente salgan nuevos nombres de víctimas y de estafados. Que, como digo, no solo se concentran en Madrid, sino hablamos de afectados a nivel nacional.
Entonces, consiguen tus claves a través de este engaño del que hablamos al principio, porque tú te encuentras en una situación de vulnerabilidad, piensas que realmente han atacado tu cuenta, tus datos, cuando es mentira, pero claro, a cuenta de eso tú le das tus datos. ¿Ellos cómo obtienen el dinero? ¿Cómo sacan el dinero de tu cuenta?
Bueno, ya tienen las claves de acceso a estas cuentas bancarias y, bueno, pues juegan con ese dinero. Hay varios métodos. El primero es las compras a través de el método del móvil, a través de pagar con las tarjetas a través del teléfono móvil, y otro de los métodos es la retirada de efectivos en cajeros automáticos.
El producto del delito hacían dos inversiones. Una, lo rentabilizaban cogiendo o sacando dinero de los cajeros automáticos, y otros efectuando compras de tecnología fundamentalmente y de moneda virtual Bitcoin.
Los famosos Bitcoin, las monedas virtuales que ahora parece que están de moda y que se mueven de una manera muy rápida, lo movían a países extranjeros y también a paraísos fiscales que finalmente utilizaban para sus beneficios. Sí nos recomiendan ante este problema que podemos estar todos implicados, porque yo personalmente también recibo este tipo de correos. Obviamente recomiendan que estemos seguros de que la página a la que nos introducimos es una página oficial de la entidad bancaria y también que utilicemos las aplicaciones oficiales del propio banco, que estemos seguros, porque a la hora de realizar cualquier pues transferencia, cualquier gestión bancaria, pues cuando nos piden esas claves, pues prácticamente es nuestro DNI a la hora de entrar en esa
banco. De entrada, cualquier correo, por mucho que diga que es de tu banco, por ejemplo, pero que te pida las claves, o sea, de entrada no contestar.
De entrada no contestar, ni contestar ni acceder a ese enlace. Siempre consultar con una página oficial del propio banco y también, muy importante, pues comprobar la autoría de ese correo electrónico. Hay que comprobar muy bien si realmente hablamos del propio banco o hablamos de una dirección que está ligada a esta red que falsifica y que manejaba estas entidades, las calcaba. El módulo de la página web las calcaba de manera casi perfecta, por lo tanto ese engaño era bastante real y por lo tanto, bueno, pues ha podido conseguir y manejar un total de casi 2 millones de euros.
Un dineral, ¿eh? ¿Tú sabes si los afectados han podido recuperar el dinero? Eso no lo sabemos todavía.
Sí, por ahora estas 552 víctimas, sí. Las entidades bancarias han conseguido restablecer e invertirles todo ese dinero afectado. Así que, bueno, oye,
o sea, los bancos,
el susto,
en principio,
el
sí
susto
que
se
les
lo ha llevado, pero
oye,
les han devuelto el dinero y espero que, bueno, la lección la tienen ya bastante aprendida y espero que no vuelvan a caer otra vez en la tentación.
Bueno, pues
pero
nada.
Muchísimo cuidado con este tipo de estafas que está siendo, pues, como nos decían muchos de los investigadores que han participado en esta operación, pues se están poniendo muy de moda y cada vez hay más redes que intentan estafar a través de este método.
Tengo entendido que era una banda de gente súper joven.
Súper joven, prácticamente de 18 a 30 años, expertos informáticos y bueno, la mayoría, como te digo, marroquíes, pero con un amplio conocimiento en este tipo de estafas y sobre todo en el manejo de los Bitcoin, que es un manejo que todavía no está muy bien controlado.
Que lo manejan ellos, porque tú y yo lo del Bitcoin no lo controlamos
Bitcoin
en absoluto.
Todavía, por ahora, lo desconozco totalmente.
Por mucho que nos lo expliquen, no somos capaces de enterarnos bien, ¿no?, en qué consiste esta moneda virtual y cómo se utiliza, pero está claro que los malos sí que lo saben. Adrián Gil, gracias.
A ti.
Seguiremos tus consejos. Esto que estás escuchando es la banda sonora de la mítica película de 1981, Evasión o Victoria. Ahora la película tendrá un remake dirigida, fíjate, por un español. Jaume Clolet Serras es un director barcelonés al que conocemos por Sin Identidad o por El Pasajero. Será el encargado de actualizar este clásico del cine bélico y deportivo. No sabemos cómo será el reparto, pero será difícil igualar probablemente ese reparto original. Urbano Canal, recuérdanos quiénes estaban en la película, bueno, en la original, en Evasión o Victoria. ¿Qué tal? Buenas tardes, por
¿qué
cierto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, hombre, era un reparto difícil de igualar, así a priori, ¿no? Casi nada. Estaban, pues, Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, haciendo el general alemán, y toda una constelación de estrellas del fútbol. Estaba Pelé, Bobby Moore y Osvaldo Ardiles.
Sí.
O sea, eran un grupo de prisioneros, para el que no recuerde la película, que yo creo que todos la hemos visto alguna vez, por lo menos antes en la redacción lo estábamos comentando, todos la hemos visto. Pues ese grupo de prisioneros se enfrentan en un campo de concentración a un equipo de soldados nazis, ¿no? El partido puede ser una ocasión para escapar, pero también puede ser una ocasión para imponerse a los alemanes en su propio campo y ganarles.
No quieren renunciar a la victoria y la buscan con afán. Baumann se escapa de su marcador y es derribado dentro del área.
Un penalti de libro.
Ha sido una lástima que los aliados...
No ha sido penalti, se ha tirado.
Esta falta.
Lo que pasa es que ahora puedes utilizar el VAR. A lo mejor en la nueva versión
la
utilizan,
¿te
claro?
¿Te imaginas que ponen el VAR ahí? A ver, mira, ha sido
penalti
de libro.
Penalti, no, no ha sido no, penalti. No.
Árbitro, al VAR. Pedimos al VAR. Bueno. Pues no sabemos con quién contará el director español, que es, bueno, en algunas de sus películas ha sido protagonista Liam Neeson, o sea que, bueno, es un
director... Ah, o sea que puede contar
director,
con reparto internacional.
Efectivamente, bien, con bien, eso bien. Ya contamos, porque parte de su carrera ha transcurrido en Hollywood, Jaume Collet Serra, y creo que, pues mira, es una pista, Liam Neeson podría ser un
hombre,
un papel, ¿no?
En lugar de Pelé puede contratar a Messi, ¿no?
Efectivamente, para
y además,
llegar a este
si es de Barcelona
nivel,
él, que probablemente puede claro. ser hasta del Barça, puede, no sé, hacerle una oferta.
Yo lo estoy viendo así. O sea,
yo lo veo. Yo ya lo estoy viendo.
Tendría que ser a nivel, pues, Messi, un portero, pues no sé, que podía ser, yo qué sé, Kepa, Arrizabalaga.
Por ejemplo. ¿Te gusta Kepa, no?
El papel de Sylvester Stallone y que fuese el que parase este penalti.
¿Podría
definitivo,
ser?
¿No?
Bueno, ¿podría ser?
El director original era John Huston, ¿no? Casi nada. Pues el Halcón Maltés, la Reina de África.
Sí, palabras mayores.
El hombre que pudo reinar. O incluso una primera parte de Casino Royale, la aventura de James Bond que rodó inicialmente en 1967 con David Niven de protagonista. Hoy la versión que todos conocemos pues es la de 2006 con Daniel Craig.
En su expediente no consta ningún muerto, Bond. Pero para ser agente 00 se necesitan...
Dos. ¿A tiempo?
Dos muertos, sí. ya estaba, se necesitan
bueno,
dos.
Hay que decir que, aunque una versión siempre creo yo que parte en desventaja con respecto al clásico, a la original, es verdad que de vez en cuando la película resultante puede acabar incluso superando en calidad a la más antigua, ¿no? Y esta es la pregunta que nos vamos a hacer hoy también en el programa. Uh-huh. Si hay remakes mejores que la versión original. Yo, por ejemplo, creo que este Casino Royale de Daniel Craig es muy bueno.
Sí,
o sea, a mí
duda.
Me parece una película buenísima, pero bueno, claro, ya es a lo mejor cuestión de opiniones.
Sin duda lo es. La original de John Huston con David Niven sí, es buena también.
Pero esta era muy buena también, ¿eh?
No tiene ese juego de acción. Bueno,
va a ser un poco así, original o remake, ¿no?
Ahí vamos a jugar con eso. ¿Qué te parece si luego recordamos alguna de estos remakes especiales? Por ejemplo, hay alguna que es de 1962, como Robert Mitchum y Gregory Peck, protagonizan una película en que un presidiario sale de la cárcel dispuesto a hacerle pagar a su abogado una mala defensa.
Ajá.
En 1991, Martin Scorsese se pone al mando de un rodaje nuevo y pone a Robert De Niro y Nick Nolte en los mismos papeles.
Tampoco eran malos actores,
bueno,
¿eh?
Ya ves tú. Y el resultado, en este caso, sigue siendo pues brillantísimo. Hablamos de una película como El Cabo del Miedo.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Tremendo esto, ¿eh?
Sí, es quizá
momentazo.
Uno de los momentos en que todo el mundo recordamos a Ricard Solans, que es en realidad el que hace esta voz, ¿no?
El doblaje, efectivamente, el que dobla aquí en esta película Robert De Niro, ¿no?
Ya no es Robert De Niro, pero exacto. Bueno. Luego, Pilar, también recordaremos alguna de las películas que nunca deberían haberse hecho o que se podrían haber ahorrado. Pues, por ejemplo, en mi caso yo te recordaré Psicosis.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
¿El cuarto de baño?
Sí.
No recuerdo quién hizo el remake de Psicosis Urbano.
Pues fue Gus Van Sant. ¿Ah? Mira, me acabo de acordar, pero fíjate que es uno de los patinazos de su carrera.
Luego nos das más datos. Esta es la cuestión, es interesante. Estamos contando que va a haber nueva versión, la va a rodar además un director español, de Evasión o Victoria, este clásico de 1981. Y al hilo de esta noticia y de esta cuestión, vamos a recordar esos otros remakes, algunos que incluso mejoran la película original y otros, como dice Urbano...
No.
Que ojalá que no se hubieran hecho. Gracias, hermano.
Gracias a ti.
Y hoy es 19 de marzo, día de San José y día del padre, de tu padre o de... En tu caso, tú como padre también, ¿eh? Vamos a hablar esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
A ver, anécdotas, momentos compartidos con tu padre, lo que aprendiste de él, lo que te enseñó, cosas que nunca ibas a hacer como padre y que has acabado haciendo. Hablábamos de pelis con Urbano. Bueno, pues dicen por aquí, con mi padre fui la primera vez al cine y me llevó a ver Superman.
¡Qué chulo!
Desde entonces, fíjate qué bonito mensaje, desde entonces hemos vuelto al cine los dos juntos cada vez que han estrenado películas nuevas de Superman.
¡Ay, qué bueno esto, ¿verdad? Y mira que han estrenado películas de Superman después de aquella primera original también, ¿no?
Mira, muy
y
fan
siempre
de,
han ido juntos.
Sí, de Superman.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bonito esto!
Sin duda. A ver, dicen por aquí, mi padre ya falleció hace 26 años, pero aprendí de él a ser muy ordenado en el trabajo, pero sobre todo me enseñó a ser respetuoso con las personas... Otro oyente nos dice, mi padre fue el primer emprendedor que conocí. Le agradezco el haberme enseñado a amar el trabajo. Dice, igual un poquito menos tampoco hubiera estado mal, pero agradecido.
Ya. Sí, un poco menos, ¿no? Un poco más disfrutón a lo mejor, ¿no? Sí. Esas cosas antes no te las enseñaban.
Agradecido.
Te enseñaban toda la parte que era de responsabilidad, pero no de, venga, disfruta de la vida. Eso como que no.
Pues sí. Bueno, y hablando del trabajo, mensajes al 607-15-0602.
Mi padre siempre se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería y desde muy pequeño lo que me ha enseñado es a trabajar. Empezamos a trabajar en la familia desde que teníamos 10 o 12 años y eso es algo que lo llevaremos siempre.
Bueno, pues a trabajar, que está muy bien lo de aprender y que te enseñe tu padre la responsabilidad y el trabajo, pero bueno, te habrá enseñado otras cosas, porque de momento vamos por la línea muy del trabajo, ¿eh?
Pues fíjate, dicen por aquí, mi padre era un fanático de llegar siempre a la hora exacta, siempre estaba con que era un signo de respeto para el tiempo de los demás, y eso me ha acompañado siempre. Solamente una vez hace años llegué 20 minutos tarde a una reunión con un cliente, y luego me enteré de que ese hombre se había perdido el partido de su hijo por mi culpa.
Vaya.
Dice, nunca más he vuelto a llegar tarde a ningún sitio.
Mira, una buena cosa para ser puntual, sí señor. Oye, por cierto, decías tú antes, me parece también interesante esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que esto pasa mucho. ¿Qué cosas tú dijiste, esto no lo voy a hacer yo nunca cuando sea padre? ¿No? Porque te las enseñaba tu padre o así te educó tu padre. Esto no lo voy a hacer yo nunca cuando sea padre.
Esto
pero
yo ni pensar.
De repente, has sido padre y ahí te veo, haciendo exactamente lo mismo que hacía contigo tu padre. ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Eh? ¿Cómo a lo largo de los años las cosas se repiten? Nos lo cuentas en @lat_cope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.